en kilos de bocarte de pequeño tamaño, eso sí, 68 granos, nos cuentan. Pescado a muy poquitas millas aquí al norte de la costa laredana, donde, por cierto, a esta hora todavía está el grueso de nuestra flota de cerco faenando a esta nueva costera del bocarte. Les deseamos mucha suerte a la flota pejina para esta temporada. Bueno, el lunes 1 de marzo, como digo, todo preparado para emprender el repaso diario a la actualidad local de la jornada con Rosa Zubizarreta, Noé del Río y quien les habla, Tomás Rivero.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Un informativo en el que vamos a hacer, bueno, pues un pequeño balance sobre la situación actual de Laredo respecto a la pandemia, al coronavirus, que ha pasado en este mes de febrero que acaba de finalizar, un mes de febrero en el que la mejoría de los datos pues nos ha llevado a retomar muchas actividades. Por ejemplo, las que nos ha contado hoy la asociación AMIL. La presidenta de esta asociación, Merche Fernández, ha participado en el programa A Toda Vela de esta emisora, contándonos, bueno, pues que eso, que están ya funcionando de nuevo, con todas las precauciones, eso sí. Este fin de semana hemos conocido la multa que recibirán los candidatos de Podemos Laredo, detenidos, recuerdan, por tener una plantación de marihuana justo antes, ocurrió justo antes de las últimas elecciones locales de Laredo. Noticias sobre la conmemoración del 50 aniversario de la declaración de la Puebla Vieja como conjunto histórico artístico de nuestro municipio. Bueno, pues ese acto tiene ya fecha y hora, va a ser el jueves a las 7 de la tarde en el antiguo ayuntamiento. No va a ser un acto abierto al público, lo que sí podrá hacer el público después será ya comenzar a visitar la exposición que quedará instalada en ese lugar. El ayuntamiento finaliza los trabajos de reparación del socavón en el paseo marítimo, nos lo cuenta el consistorio en un comunicado de prensa. Y haremos también una breve pasada por algunas noticias de la comarca, nos iremos hoy a Noja y Argoños y el deporte, Noé.
Pues el resultado, Laredo 0, Portugalete 1, resultado del partido de ayer, primera derrota en casa tras el peor encuentro del campeonato en San Lorenzo. Los marcadores de otros equipos permiten a los pejinos quedar fuera de momento del play-out a falta de 3 partidos. Escucharemos las impresiones del técnico y el jugador colindrés Alex Rasines.
Tiempo de noticias locales en la sintonía de Radio Laredo.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Bien, pues vamos con la pandemia, como siempre, en nuestros informativos diarios, atendiendo a la evolución de la pandemia y, en primer lugar, como siempre también, en Laredo. Porque el viernes se registraba un alta nueva y los casos activos de coronavirus en Laredo bajaban entonces a 16, pero al día siguiente, el sábado, esa cifra volvía a los 17 tras registrarse un nuevo caso positivo. Por lo tanto, los casos activos, con las últimas cifras facilitadas por la Consejería de Sanidad, siguen siendo 17. La tasa de incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes está en 45 y la de incidencia a 7 días por cada 100.000 habitantes en 9. 720 personas han padecido o padecen coronavirus en nuestra localidad desde que se inició la pandemia. De ellas, 693 recibieron el alta y, desgraciadamente, 10 no superaron la enfermedad, fallecieron.
Concluyó el mes de febrero, un mes en el que en Laredo se registraron en total 24 casos nuevos de COVID y no se anotó ninguna muerte por esta enfermedad. Unos datos que mejoran notablemente los del mes anterior, ya que en enero el número de casos nuevos registrados en Laredo ascendió a 220, con 3 personas fallecidas durante el primer mes del año. En Cantabria hemos sumado este sábado 39 casos nuevos de coronavirus, 8 más que el día anterior, y sigue bajando la incidencia acumulada, aunque por segundo día consecutivo ha subido el número de pacientes COVID hospitalizados. En concreto, a día de hoy hay 2 ingresados más que ayer, 113, pero está bajando el número de personas en UCI, que actualmente son 25, 2 menos. Con estos datos, la ocupación hospitalaria ha subido una décima hasta situarse en el 7,8%, mientras que la de cuidados intensivos ha bajado del 23,1% al 21,4%. La mayoría están ingresados en Valdecillas, 72 pacientes, seguido de Sierra Llana, con 34, y el Hospital de Laredo, con 7, mientras que el Tres Mares de Reynosa sigue libre de COVID. En la parte positiva, Cantabria no ha sumado nuevos fallecidos por COVID y sigue bajando la incidencia acumulada tanto a los 14 como a los 7 días, ya que la primera ha pasado de 149 a 140 casos por 100.000 habitantes y la segunda de 61 a 60 casos.
El consejero Miguel Rodríguez y el director de Salud Pública, Reinhard Wellmann, anunciaban en rueda de prensa la semana pasada que las nuevas medidas a adoptarse en los próximos días se adaptarán al actual nivel 2 de alerta de Cantabria, y entre ellas se encuentra la apertura del interior de los bares o el aumento del aforo de eventos y cultura. Las medidas que han planteado desde Sanidad, basándose en el documento de las actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19, son las siguientes. En los eventos, ceremonias, bautizos, funerales, etcétera, se permitirá un máximo de 30 personas. En los eventos culturales, la apertura del interior de la hostelería, a menos, eso sí, del 50% del aforo, algo que se anunciará esta semana. En las terrazas al 75% y la prohibición, eso sí, del uso de la barra. Dichas limitaciones entrarían en vigor durante esta misma semana con la publicación de una nueva resolución, aunque el consejero no especificó un día concreto, pudiendo ser incluso mañana martes o el miércoles. En cuanto al cierre perimetral de Cantabria y el toque de queda, Rodríguez indicó que Sanidad apuesta por mantenerlo hasta el 14 de marzo, fecha hasta la que están en principio vigente, y en ese momento se decidirá si se propone aplazarlo o levantarlo en función de la evolución epidemiológica. Así que esperaremos a que esta misma semana el Gobierno de Cantabria publique una nueva resolución en la que se anuncien en principio estas medidas, que son las que se avanzaron la semana pasada.
Carnicería Loli Cerro Hermanos, más de 50 años de tradición carnicera sirviendo al pueblo laredano. Las mejores carnes de Cantabria y productos de elaboración propia. Chorizos, morcillas, salchichas, hamburguesas y auténticos cachopos. Elaboramos recetas de la abuela, con adobos caseros, lomo, panceta, costillas, rabo. En Carnicería Loli servimos a domicilio. Teléfono de pedidos 942 60 62 38. Abrimos de lunes a sábado por la mañana y de martes a viernes también por la tarde. Carnicería Loli Cerro Hermanos. Tradición y calidad a buen precio. En la Avenida de España número 16 de Laredo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bueno, y ya conocemos fecha y hora para el acto institucional de la conmemoración del 50 aniversario de la denominación de Conjunto Histórico Artístico de la Puebla Vieja. va a celebrarse, el ayuntamiento lo va a celebrar en el antiguo edificio consistorial, en la Plaza de la Constitución, este próximo jueves, día 4 de marzo, a las 7 de la tarde. En ese momento se realizará este acto institucional, que no estará abierto al público. El ayuntamiento está remitiendo invitaciones a título personal a las personas que podrán estar presentes en ese acto. Lo que sí podrá hacer el público posteriormente será ya comenzar a visitar la exposición que quedará instalada en ese lugar, exposición en torno a la conmemoración de esa denominación del conjunto histórico artístico de la Puebla Vieja. Un acto, el del jueves, en el que también se ofrecerá un pequeño reconocimiento a la corporación que solicitó en su día la declaración para la Puebla Vieja, y además lo hará en las personas que todavía fueron miembros de aquella corporación y todavía están con nosotros. Bueno, pues repito, jueves 4 de marzo a las 7 de la tarde en el antiguo Ayuntamiento de Laredo, acto institucional de la conmemoración del 50 aniversario de la denominación del conjunto histórico artístico de la Puebla Vieja de Laredo. Vamos con otros asuntos, seguimos con la actualidad municipal.
El Ayuntamiento de Laredo concluyó la pasada semana los trabajos de reparación del socavón producido en el paseo marítimo del municipio a la altura de la desembocadura del río Mantilla al paso de un vehículo del Servicio de Limpieza Viaria Municipal. La obra, ejecutada por la vía de urgencia por la Brigada Municipal, ha consistido en el relleno y cimentación de la zona afectada, la colocación de baldosas y fibra geotextil para evitar la salida de la arena. La zona ha permanecido acordonada con un perímetro de seguridad para garantizar el paso de viandantes por esta zona del paseo durante todo el proceso de ejecución de los trabajos, que se han llevado a cabo en su mayor parte durante el periodo que la Villa Pejina ha permanecido confinada como consecuencia de la pandemia.
Más noticias, más información. Nos lleva a hablar sobre la multa que se les impone a los candidatos de Podemos Laredo que fueron detenidos por tener una plantación de marihuana antes de las últimas elecciones locales. El juez ha condenado al pago de una multa por defraudación de fluido eléctrico a los dos candidatos de Podemos Laredo que concurrían a las últimas elecciones, aunque les absuelve del delito contra la salud pública que se les imputó tras ser detenidos días antes de los comicios por tener en un chalet de Ampuero una instalación acondicionada para cultivar 500 plantas de marihuana. Los acusados, que fueron arrestados por la Guardia Civil junto a otras dos personas, han sido condenados finalmente por el juzgado de lo penal número 2 de Santander como responsables de defraudación de fluido eléctrico al pago de 540 euros cada uno, a razón de una cuota diaria de 6 euros durante 3 meses, el mínimo legal. La cuantía es la mitad de la que pedía la Fiscalía, que también solicitaba otra multa de 4.000 euros y 2 años de prisión por el otro delito.
La mar de cocinas y baños, la mar de sofás y colchones, la mar de muebles a medida e interiores. En Mobiliario La Mar te ofrecemos rebajas en todos los productos en exposición, a precios excepcionales. Mobiliario La Mar, estamos en la Avenida de Europa 26 de Colindres.
En Radio Laredo, noticias.
La mejoría de las cifras, de los datos sobre la evolución de la pandemia en Laredo, pues está haciendo que volvamos poco a poco a recuperar algunas actividades, por ejemplo, las de la Asociación AMIL.
La Asociación de Mujeres Independientes de Laredo ha retomado su variada oferta de actividades y talleres para cualquier persona interesada. Merche Fernández, presidenta de esta asociación, nos ha explicado esta mañana que, al igual que la asociación decidió paralizar su actividad a la vez que el ayuntamiento tomaba esa decisión para contener la pandemia en Laredo, una vez superadas las peores cifras de contagios en nuestra villa, también acompañando al ayuntamiento, han retomado su actividad.
En el momento que el ayuntamiento sacó el bando de que se cerraban los organismos, pues, y que no que obligara, porque no puede obligar, sí que aconsejaba que todos los demás hiciéramos pues un poco lo mismo, ¿no? Apoyar esa iniciativa que ha tomado con mucho acierto el ayuntamiento, dada la situación que estábamos pasando, que en ese momento era de verdad que crítica. Bueno, ¿qué voy a decir? Y nosotras lo que vamos es de la mano con el ayuntamiento, y más en estas cosas. En el momento que vimos que hacía un llamamiento al asociacionismo de que apoyara esa iniciativa, nosotras, vamos, lo tomamos al pie de la letra y cerramos con ellos. Y hemos vuelto a retomar con ellos también, no puede ser de otra manera, aquí estamos todos en el mismo barco.
Pues es de agradecer.
Luego, muy a nuestro pesar, porque habíamos empezado de una manera, bueno, con una demanda de solicitudes para estar, para asociarse, con mucho movimiento y con muchas ganas. Pero claro, lo primero y ante todo es la salud. Si no tenemos salud, si no somos responsables, pues poco podríamos haber retomado ahora con estas ganas que hemos empezado. Tenemos un local de 60 metros. Es un local, la verdad es que reúne todas las condiciones para esta ocasión. Mira, parecía que era una premonición, pero es muy aireado, es muy abierto, es muy luminoso. Y luego nosotras le hemos acondicionado y la verdad es que aplicamos desde el minuto uno todo el protocolo y más si se puede para no para combatir, sino para estar, tomar todas las medidas en contra del virus.
La presidenta de AMIL, colectivo que reúne ya alrededor de 350 mujeres de la villa, nos ha puesto al día sobre la programación de actividades y talleres que desarrollan a día de hoy, y no solo destinados a sus socias, sino también a otras ciudadanas y también ciudadanos interesados. AMIL inició su actividad en junio de 2018 gracias a la inquietud de un grupo de mujeres sensibilizadas dentro del contexto social, cultural y lúdico relacionado con la mujer, con la intención de asesorar, orientar y apoyar a todas aquellas mujeres que lo precisen, sin distinción de edad, cultural, social, de localidad o incluso de nacionalidad.
Cualquier persona interesada, independientemente de su edad o género, como decimos, puede participar en las variadas actividades programadas desde esta asociación en su sede de la calle Padre Ignacio Yacuría, un número de actividades que ahora mismo supera la treintena.
Bueno, todos son importantes, todos, porque es que parece que los talleres, bueno, es que fíjate, los talleres, más importancia tiene otras cosas y más, bueno, siempre lo tienes para todo, pero yo creo que importancia tiene todo, absolutamente todo lo que hacemos. El tema de los talleres es una iniciativa pues que socializa a las personas que vienen, se ponen en forma, salen, es un motivo para quedar, para estar, para reactivarse. Un motivo, digamos, que cuando se despierta por la mañana y dice, pues sí, me toca pilates. Pues genial, ya se te enciende la chispa de esa de buen rollo, ¿no? Y dice, bueno, pues hoy voy a pilates. Pues hoy me toca zumba. Pues mira, hoy, sí que se hace una labor, la verdad es que es muy importante a través de los talleres, y no hay que menospreciar, sino todo lo contrario. Y de todos los que hacemos, yo creo que vamos a destacar, ya te digo que todos tienen importancia, pero el de dependencia, el trabajo a las personas dependientes, está teniendo mucha demanda. Los que están, estamos haciendo prácticamente todos. Y el resto los tenemos en proyecto como este, que está al caer ya. Atención a las personas dependientes.
Para contactar con AMIL se puede acudir a su sede de Padre Ignacio de Curía, en la esquina con Marqués de Comillas, o llamar por teléfono al número 633-23-19-10. Ahora en Radio Laredo vamos con la información de la comarca. Hoy comenzamos en la localidad de Noja.
Su ayuntamiento va a poner en marcha una serie de obras en diferentes puntos del municipio para mejorar la red de abastecimiento y saneamiento de la villa. Unos trabajos que contemplan también dar solución a la problemática de las inundaciones en la zona del cementerio. Con un presupuesto de 452.023,97 euros y la participación de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que aportará aproximadamente 250.000 euros. El ayuntamiento de Noja actuará obra en el entorno del cementerio para evitar sus inundaciones en la calle Peredo, en la calle El Arco, en la avenida Cantabria, la avenida Santander y también en la calle Los Cuadrillos.
Y en Argoños, la Mancomunidad de Municipios Sostenibles ha organizado, en colaboración con ese ayuntamiento, una ruta al Monte Mijedo para este viernes, día 5 de marzo. Con una duración de 2 horas, 3 kilómetros de distancia y una dificultad baja moderada, la salida tendrá lugar a las 11:30 de la mañana desde la iglesia de San Salvador. Los interesados pueden informarse o formalizar sus inscripciones en los números, en el número de teléfono 695-59-97-53 y también en el correo electrónico puntosinfo@municipiosostenibles.com. La iniciativa es gratuita para los participantes, que deberán llevar mascarilla de forma obligatoria, así como ropa y calzado adecuado al recorrido. La ruta se adentra en este encinar costero que se extiende hasta el mar. Este paraje destaca por ser un bosque muy frondoso y estar repleto de encinas, madroños, laureles y robles, entre otros. Desde este monte se puede divisar la costa, Argoños, Noja y las marismas de Santoña, Victoria y Joyel. La Mancomunidad de Municipios Sostenibles, a la que pertenece Laredo, recuerden que organiza una nueva ruta, en este caso al Monte Mijedo de Argoños. Ahora en Radio Laredo, el deporte.
Pues Laredo 0, Portugalete 1, primera derrota en casa en el que considerábamos que es el peor partido del campeonato, por lo menos en casa, en San Lorenzo. Una situación que palían en cierta medida los otros resultados, que no perjudican notablemente al Laredo, por lo menos en la clasificación. Antes del encuentro, el público accedió ordenadamente al campo, tal y como se había solicitado, y se comportó de una forma totalmente correcta, permaneciendo en su asiento para no perjudicar al club en forma de sanciones o de cierres para próximos encuentros. Queda uno, queda el del Alavés B, pero luego falta también la siguiente fase. Estemos donde estemos, habrá nuevos encuentros contra nuevos rivales en San Lorenzo. Antes del inicio también se guardó un minuto de silencio por el cadete del Solares, Mario Canales. Salió mejor el Portu, con un Charles atenazado, superado en el centro de campo y sin generar ni juego ni ocasiones. Los jarrilleros asustaron ya en los primeros instantes con un remate de cabeza fuera. A los 15 minutos, un despeje de cabeza en la línea de medios. En lugar de despejar, mete el balón. En la frontal del área pejina le cae el balón a Musi, que bate a puras picándola por encima del portero pejino en un único tanto del encuentro, como podéis entender. El Charles continuó groggy tras el tanto y no supo imponer su juego y su fuerza de otros días, con un Portugalete bien asentado y un árbitro muy pendiente de cosas poco importantes que desquició especialmente a los locales. Una acción de Felipe por la banda con remate fuera de Vinatea fue la única ocasión de los pejinos. Las bandas no funcionaban en ataque, por el medio era imposible y solo la defensa daba señales de estar en plenitud, con un Toboso, el mejor hombre del equipo, Rasines, Goñi y Alex, bien asentados y casi sin permitir opciones a los visitantes. Sí que hubo una jugada de unos disparo que Puras pudo sacar cuando se intuía en la grada el 0-2. La segunda parte siguió esta tónica hasta que un remate de Toboso tras una buena jugada colectiva motivó al equipo y a la afición, realizando los mejores 10-15 minutos del encuentro en los que trataron de generar peligro con dominio del balón pero sin pólvora en ataque. También ellos crearon peligro en un par de arranques a la contra y las continuas interrupciones y la pérdida de tiempo visitante fueron diluyendo el encuentro y dejando al público frío hasta la conclusión del partido. Finalmente se culminó la primera derrota en San Lorenzo. Los de Calleja no se ven comprometidos todavía en la clasificación porque los otros marcadores no le perjudican directamente, especialmente el empate del Alavés B cuando ganaba 0-2 frente al Leioa, que empató en el minuto 92, y la derrota del Baracaldo con el Racing hacen del Portu el gran beneficiado de esta jornada. En rueda de prensa, Manu Calleja solicitó confianza en el equipo para seguir creyendo que de nuevo un error facilitó el gol en contra, que fueron merecedores del empate y que el Portu hizo muy bien, muy buen partido, muy buen trabajo. Así se explicaba Manu Calleja.
La verdad es que era una oportunidad importante y era una de las 4 finales que tenemos que disputar. Está ya acabado, a pensar en la siguiente, no podemos hacer otra cosa. Sigue dependiendo de nosotros porque este equipo tiene 18 puntos, hizo muchas cosas bien. Yo creo que eso es lo que hay que valorarle a los chicos. Han hecho hasta este tramo donde hemos encadenado derrotas, muchas cosas positivas, y incidir, seguir trabajando y seguir en creyendo en el grupo y creyendo en lo que hacen, y felicitarles por el esfuerzo y por el trabajo, y sobre todo por la segunda parte, que yo creo que hemos sido merecedores del empate, cuando menos. Yo creo que lo que nos pasa siempre cuando recibimos el gol en contra es cierto que ellos han entrado mejor al partido, nos faltaba como un poco de intensidad, pero hasta que hemos ajustado bien la salida de tres, que es cuando mejor hemos estado, ahí sí que hemos tenido esa capacidad de tener, y cuando mejor estábamos ha llegado el regalo del gol, porque al final el gol es una acción que hemos perdido por dentro, cuando dijimos que no había que jugar nada por dentro, atendiendo al rival, los cinco que tienen, bueno, esas cosas que se hablan. Y luego ya hemos tenido la opción de... Tenemos dos posibilidades, una muy clara, la de 3-1 en el área con el centro desde banda, que podría haber cambiado todo. Luego en la segunda parte yo creo que ellos apenas han pasado de medio campo, no creo que han ni intimidado siquiera, y yo creo que hemos sido superiores en muchos aspectos. Lástima. Lo que pasa es que hay que saber que ellos prácticamente estaban 10 al borde del área. Y 10 al borde del área cuesta muchísimo. De que esto sigue dependiendo de nosotros. Quedan ahora 3 finales, ¿no? Pues a pensar en la siguiente y fuera. Pero sí es cierto, ¿eh? Nos faltó un poco de fluidez. Pero yo creo que les hicimos daño. Les ganamos por un lado, les ganamos por otro. El balón llegaba, iba...
En otro momento del encuentro con los medios de comunicación, Calleja reconoció que la inexperiencia de la plantilla les dificulta remontar cuando encajan un gol en contra, y rechazó las críticas que se hacen a la temporada que está haciendo el Charles.
Sí, es que yo no sé, a veces cuando oigo cosas, oigo a compañeros vuestros, yo no sé lo que están pensando, no lo sé. Es que yo a veces no... se me desencaja un poco esto, ¿eh? Por eso les felicito por los 18 puntos que llevan y dónde estamos. Es que este equipo es lo que es. Y tiene los condicionantes que tiene. Y esto es por poner un ejemplo, el rival firmó 6 jugadores en diciembre, ¿eh? O 5 o 6. Bueno, al final somos la realidad, pero como somos conscientes de nuestra realidad, por eso vamos a conseguir el objetivo. Vamos a salvar seguro. Sí, porque yo lo hablaba con Orlando, mi segundo, y lo hemos hablado muchas veces. Es un poco el debe de este equipo, ¿no? La inexperiencia y la falta de competitividad en determinados partidos. Nos hacen un gol y parece que es un mazazo. No, y te hacen gol y hay muchos minutos para hacer tú el empate y seguir. Es un poco el perfil de plantilla que tenemos, con jugadores pues muy de tercera, que igual les falta esa experiencia, que vienen de dominar la categoría y ahora muchos de ellos se ven con resultados incómodos. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar lo anímico y hay que ser conscientes de que te hacen un gol, pero tú puedes empatar y puedes ir, y más en tu casa, ¿no? Es un poco también fruto del partido Baracaldo, que yo creo que nos ha hecho mucho daño en lo anímico. Ese partido nos ha hecho un daño tremendo en lo mental, ¿eh? Porque parece que te falta esa confianza de creer que puedes hacer. Durante toda la semana trabajamos infinidad de acciones de finalización, de centros, de llegada, de estructura llegada, porque tenemos que trabajar eso, la definición arriba, y hay que creer en lo que hacemos, ¿eh? Es la única manera.
Bueno, pues son algunas de las circunstancias que lleva el equipo, que lleva 3 derrotas consecutivas, y las críticas no son críticas, son desde luego destacar que el conjunto pues pierde los partidos, no genera gran cantidad de ocasiones, y cuando las genera pues no las aprovecha. También atendió a los medios de comunicación el lateral derecho Alex Rasines, que valoró el buen trabajo del rival, del Porto, reconoció los errores propios y reconoció no haber generado peligro a pesar de dominar en la segunda parte.
Sí, la verdad que para nosotros hoy era un partido muy importante. Sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, directo, pero era San Lorenzo. La verdad que ha sido un palo duro, pero ellos han sabido aprovechar su juego en la primera parte, nos han dominado, y luego en la segunda sí que es verdad que hemos ido más a por el partido y sí les hemos tenido un poco ahí en su área, pero ellos han aprovechado la ocasión que han tenido y nosotros no hemos sido capaces de aprovechar ninguna ocasión. Sí, yo creo que ellos han planteado el partido muy bien, de una forma de juego que a nosotros nos hacía daño. Igual no hemos conseguido contrastarla hasta el descanso, y un poco por ahí. Ellos a la hora de nosotros combinar la salida no nos dejaban, nos apretaban mucho, y luego ellos a la hora de combinar pues lo tenían más sencillo, no éramos capaces de cortar su juego y un poco por ahí el partido. Sí, es verdad que hemos estado un poco más en su campo, pero tampoco hemos generado tantas ocasiones como dices. Pero bueno, el partido era más por ahí que por la primera parte, pero lo que digo, no hemos sabido aprovechar ninguna ocasión buena y se ha dado el resultado. Sí, para nosotros ahora son 3 finales que nos quedan, tenemos que ir a por todos los rivales, no podemos perdonar ninguno porque sabemos que vienen detrás apretando, y si queremos conseguir nuestros objetivos tenemos que ganar a los rivales directos, y la primera final llega este fin de semana. No, nosotros al final sabemos que hemos perdido, sabemos lo que es una derrota, son palos duros, pero sabemos que tenemos otra oportunidad este fin de semana para poder lograr una victoria y seguir con el objetivo que nos hemos propuesto.
Bueno, la jornada 18ª se ha saldado con los siguientes marcadores: Real Unión de Irún 2, Amorebieta 0, Baracaldo 0, Racing de Santander 4, Leioa 2, Alavés B 2 y Real Sociedad 3, Arenas de Guecho 0. Con estos marcadores, la clasificación está encabezada ahora por el Real Unión de Irún con 32, segundo Bilbao Athletic con 30, terceros y cuartos Real Sociedad y Racing con 28, también tiene 28 el Amorebieta, sexto el Arenas Club con 20, séptimo el Laredo con 18 y los cuatro últimos de momento abocados al playout de permanencia: Deportivo Alavés con un punto menos que el Charles, 17, Portugalete es noveno con 13 puntos, pero tiene dos partidos pendientes, y el Baracaldo es décimo con 11 puntos, también tiene dos partidos menos que el Laredo, y el Leioa es un décimo con 9 puntos y tres partidos menos disputados que en nuestro equipo. El conjunto pejino vuelve a entrenar hoy en el Iván Pulido de Noja, descansará mañana, trabajará el miércoles también en Noja, el jueves y viernes en San Lorenzo y partido el sábado en Lezama frente al Bilbao Athletic a las 4:30 de la tarde. Además, el Laredo ha de recibir el 14 de marzo al Alavés B en San Lorenzo, el 21 cierra esta fase en Leioa con descanso en la última jornada del 28 de marzo. Esta semana se van a jugar dos partidos de los atrasados: Baracaldo Amorebieta y Leioa Arenas, y queda pendiente aún el Leioa Portu, trascendental para esta zona de la clasificación. Bueno, pues sí, estamos así y estamos donde queríamos estar, aunque claro, después de tres derrotas consecutivas, pues la cosa pinta difícil. Todos los rivales ya conocen al Laredo, saben cómo juega y saben cómo se las gasta en su campo, y a algunos pues les sale bien ese conocimiento, como ocurrió ayer con el Portugalete.
Seguiremos pendientes de nuestro equipo de fútbol y del resto de equipos, se lo contaremos en nuestra sección de deportes cada día. Y ahora el tiempo, la meteorología. Vamos hasta AEMET, desde allí nos cuentan qué va a pasar en nuestros cielos en las próximas horas. Buenas tardes, Carlos Asensio.
Buenas tardes, cielos poco nubosos o con intervalos nubosos hoy en Cantabria, siendo más persistente la nubosidad en el sur de la comunidad. Temperaturas máximas hoy en ascenso, localmente notable en el tercio norte, 13 grados tendremos en Reynosa, 18 en Castro Urdiales, 19 grados en Santander, Laredo, Azas de Cesto y Potes, 20 en Camargo y Los Corrales de Buelna, 21 grados en Torrelavega. Y mañana estarán los cielos poco nubosos con nubes bajas a primeras horas en el suroeste y probables brumas matinales y bancos de niebla en zonas altas, aumentando a partir del mediodía intervalos nubosos con nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco ocasional en zonas de montaña del suroeste por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, mañana tendremos 15 grados en Reynosa, 19 en Castro Urdiales, 20 grados en Santander, Laredo y Potes, 21 en Camargo y Los Corrales de Buelna, también en Torrelavega y Azas de Cesto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues llegamos al final. Cuando comenzaba este informativo les hablábamos del inicio del arranque de la costera del Bocarte, que se ha producido hoy, primer día de marzo de 2021, y les contábamos que, bueno, pues la lonja va a empezar a subastar ya Bocarte. Les decíamos que el Braulín es el barco que primero va a desembarcar en nuestra lonja laredana. De hecho, bueno, pues lo está haciendo hasta ahora, con más de una tonelada de bocarte de pequeño tamaño en principio, según nos cuentan. Aunque, bueno, pues también nos cuentan que ya están llegando los barcos, que los primeros barcos están ya acercando a puerto y que la lonja va a vender durante los próximos minutos bastantes toneladas de bocarte, no sé, hay dos o tres barcos que están trayendo ya a puerto más de 13 toneladas de bocarte, y todo eso se irá vendiendo a lo largo, como digo, de las próximas horas en nuestra lonja. Bueno, pues lo dicho, comienza la costera del bocarte en Laredo a partir de hoy. Durante todos los días en nuestros informativos pues les iremos informando cómo se está dando. Esperemos que bien. Nos vamos. Hasta aquí la información local de este día. Ahora les dejamos con el resto de la programación de Radio Laredo. Seguiremos acompañándoles durante toda la tarde. Tendrán más noticias sobre Laredo. Y nuestra programación llegará hasta las 8:30, cuando concluya la segunda edición de este tiempo de información. Nada más. Gracias por haber estado con nosotros, amigos. Un saludo. Buenas tardes.